con mucho gusto, con Ana Grajera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Es sábado, es 16 de mayo y eso hace que hoy Extremadura tenga regusto a romería. Con mucho gusto.
Hola, hola. Pues la romería de mi pueblo es la de Santa Quiteria, también conocida por Matapega. Está cerca entre Aljucén y La Nava y la romería es de La Nava de Santiago. Y a mí lo que más me gusta comer son los pinchitos. La barbacoa me encanta. Mis padres se ponen como locos a hacer barbacoa para todo el mundo. Incluso cuando eran un poquito más jóvenes hacían calderetas que estaban espectaculares y que eran la atracción de todas las vecinas y de todos los vecinos del campo que venían a compartir el ratito con nosotros. La caldereta estaba espectacular. Y luego otra cosa que está súper rica son los dulces. Así como que hay un montón de dulces que cada uno lleva como una especialidad y te pones a tope de probar dulces estupendos, ricos, novedosos de toda la vida. Mis padres y mi madre hacen roscas fritas y pestiños y están súper buenos. Pues eso, que en la romería está todo bueno, en el campo sobre todo.
Lo que más me gusta comer cuando voy de romería es gazpacho y tortilla de patata. Es un poco tradicional, pero está riquísimo.
Hola, buenos días. Mi nombre es Elena y a mí en los días de romería lo que más me gusta comer del mundo y lo que más me recuerda a que estamos de romería son los huevos rellenos de mi madre. Están buenísimos, aparte de que le salen súper bonitos, le dedico un montón de tiempo y es una de las cosas que siempre me recuerda a que estamos en romería. ¡Feliz día de San Isidro!
Gracias igualmente, qué rico todo. Muchísimas gracias a Anabel, José, Elena, por esas confidencias que hoy nos llegan desde otros lugares que no son las cocinas, nos llegan desde el aire libre, desde las fiambreras. Por cierto, algo importante, hemos localizado a la autora material de esos huevos rellenos preparados con tanto mimo de los que nos hablaba Elena. Se llama María Ángeles.
Para mí lo más bonito de la romería, aparte de ir a ver la Virgen o el santo que sea, y juntarte con toda la familia, es la comida. La comida es espectacular. Es artesanía pura. Los filetes empanados están buenísimos, pero para mí el número uno son los huevos rellenos. Con su atuncito, con su tomatito, con su yemita. Ahora lo pasas por la harina, el huevito, el pan. Eso es una locura. Lo que más me gustan son los huevos rellenos, junto con las croquetas, claro está.
Voy a hacer extensiva la sensación de nuestro realizador David Moreno, que es la mía propia también hasta ahora. Nos está entrando un hambre al escuchar estos mensajes. Veamos también si le sucede lo mismo o no a nuestro invitado, que forma parte de la Secretaría de Cofradía Extremeña de la Gastronomía. Es Fernando Valenzuela. Fernando, bienvenido.
Bien hallada, Ana.
Qué rico todo esto que nos mencionaban, ¿eh?
Me encanta, me encanta.
Ay, a mí me encanta siempre que vienes por aquí porque ya nos llevaste a la cena y a la comida, a la comida de Navidad, a la cena de Nochebuena, para que todo saliera bien, para que fuera perfecto. Hoy nos llevas de romería. Y es que contigo siempre son festejos alegres, Fernando.
Claro, para la tristeza, bueno, ya habrá tiempo.
¿Verdad que sí?
Sin lugar a dudas.
¡Qué delicia! Fíjate, estas voces, Fernando, aluden a las romerías, porque estos días estamos con San Isidro. Pero es que hace nada, justo después de Semana Santa, tuvimos a 62 municipios de la región en fiestas también campestres. Y aquí es donde ya nos marcas la primera diferencia entre las romerías y las giras, ¿no?
Sí. Mira, semánticamente, gira con G es esa... pues vuelta que se da y se vuelve al lugar de origen para exponer pues ciertas actividades culturales, artísticas, es lo que hacen los cantantes y tal. Pero la gira con J es una fiesta campestre que se realiza en determinadas épocas del año y consiste en una hermandad en el bucólica, en el campo, donde se realiza pues una comida en general común y muy una actividad importante. Y romería, pues suele tener connotaciones más religiosas, ¿no? Sí. Entonces, pues se hacen en honor pues, a algún santo, una santa y tal. Bueno, pues qué sé yo, en Cáceres son por San Jorge en Navaconcejo, los paporros en Garganta, romería de la Cruz en Guadalupe, o de San Blas en Casar de Cáceres. En Badajoz, pues la de San Marcos es muy importante, en Almendralejo, sí. La de Piedra Escrita en Campanario, muy famosa es la de los Remedios en Fregenal de la Sierra, muy amada por los gitanos. o la de Voto en la capital de Badajoz. Y entonces, bueno, pues esas son, diríamos, que tienen unos matices más significativos, sí, diríamos, más lujosos, más activos y más diversos que la gira con J.
Claro, y además, cada persona de cada localidad vive, además, con una emoción. Escuchábamos algunos audios justo en las últimas giras y era gente muy jovencita, ¿sabes? Y decían que llevaban noches y noches sin dormir, nerviosas por la llegada, en este caso, si no recuerdo mal, era en Campanario, nerviosas por cómo iba a ser el día, cómo iba a estar el tiempo. O sea, se vive como una emoción y todo el mundo siente que su gira, o por ejemplo ahora que estamos con San Isidro, todo el mundo que es de un pueblo donde se celebra siente que su San Isidro es el más maravilloso del mundo.
Claro, San Isidro venía poco después de la gira con J.
Claro.
Se solía hacer la gira terminada la Semana Santa, en muchos sitios, casi con fecha fija, el lunes de Pascua. Pero luego, claro, eso era, solía ser pues, en marzo o abril, según cayera la Semana Santa. Pero luego era común en los pueblos extremeños, que fundamentalmente siguen a la agricultura y a la ganadería, pues venerar al santo común San Isidro, pues con una romería, no gira, con una romería en la que había se llevaban pues carrozas alusivas al santo y se hacía pues otras actividades, se hacía también baile y bueno, era más significativa. Y San Isidro, bueno, pues una fiesta muy importante, sí, y sigue siéndolo, ¿eh? Sigue en todos pueblos, por pequeños que sean o por grandes que sean, sigue celebrándose San Isidro. Yo he celebrado San Isidro en Mérida, en la finca, una finca que hay municipal, o en Retamal, por decirte algo, Retamal de Llerena, y pues sigue siendo muy activa la feria de San Isidro, la fiesta, perdón, de la romería de San Isidro.
Pero es verdad que es muy interesante esta diferenciación que nos haces de la connotación religiosa de las romerías, que no tendrían las giras, pero fíjate qué curioso esto de la fecha, ¿no? Que más o menos coincidiera con el lunes de Pascua, o sea, no, aunque es una fecha, el lunes de Pascua se va moviendo en el calendario, por el calendario de la Cuaresma y demás, y de la Semana Santa, pero que más o menos coincidía en un buen momento para que la gente del campo tuviera disponibilidad, ¿no?
Claro, claro. Mira, se han hecho la matanza en diciembre, enero, aprovechando para que, no sé, pues las temperaturas muy frías, muy frescas de la enero, febrero, las heladas, pues curaran los embutidos de las matanzas. Y entonces ya va a empezar la primavera y el campo se cuida por sí solo. Hay hierba para el ganado, no hay que hacerlo estabulado, con alimentación estabulada. Y bueno, pues los trabajadores del campo pues tienen una cierta, minoriza su actividad. Sin embargo, poco después, en mayo o por ahí, recuerda un poco el refrán de marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso.
Sí.
Pues ese florido era la maduración de los cereales. Y claro, había que empezar la siega, que se hacía a mano. Con lo cual, los trabajadores del campo incluso se desplazaban en cuadrilla a hacer la actividad la recogida de las mieses,
claro,
incluso en sitios fuera de su localidad. Bueno, pues ese intervalo de tiempo, como diciendo, hemos terminado una actividad y vamos a comenzar pronto otra, pues vamos a divertirnos en este periodo intermedio. Y bueno, pues en eso un poco consistía la fiesta de la gira.
Qué bonito, pues fíjate, lo dices en pasado, es verdad que han cambiado muchas cosas, ahora nos detendremos en eso, pero se sigue viviendo con muchísima emoción en presente. De hecho, en la última gira, por ejemplo, de Villanueva, hemos estado y mira lo que se iba comiendo por allí.
Pues muy bien, aquí en el campo, con toda la familia que va a venir ahora, y estupendamente.
Con mucha ilusión, porque siempre nos han traído desde pequeñito.
Pues aquí no pueden faltar ni dulces típicos, ni la tortilla, ni el vino, o sea, aquí venimos a pasar un día de campo todos juntos.
Muy bien, me gusta mucho la ermita y la Virgen también.
Hay que traer de todo, almóndiga, huevos rellenos, tortilla, jamón, chorizo, salchichón, de todo, dulce.
Muy bien, muy bien. Y es nuestra manera de juntarnos con toda la familia.
Claro, un punto de encuentro para encontrar la familia, mucha gente que viene de fuera.
Muy bien, porque vamos a comer aquí y encima después a las atracciones y me gusta mucho.
Ay, ¿qué hacemos sin esta cultura nuestra, Fernando? Todo lo celebramos comiendo.
Bueno, es que hay algo que hacer todos los días tres veces.
Sí, es verdad. Si encima con gusto y es compartido, porque hay que ver estos cortes que nos dan las claves, ¿eh? sí, juntarse sí. Con la gente a la que hace mucho que no ves y compartir, y tu tortilla es la mía, ¿no?
Sí, y bueno, mira, efectivamente, bueno, pues mira, cuando se llega al campo, pues lo primero que salen son las tortillas. y las tortillas pueden ser, efectivamente, la de patata, con la eterna discusión de con cebolla o sin cebolla.
¿En tu caso, cómo te gusta más?
Me encanta con cebolla, porque la pone un poquito más tierna, más... No sé, pero bueno, hay quien le gusta solo con patatas. Pero bueno, también se pueden aprovechar las hortalizas de temporada. La haba, por ejemplo. Una tortilla de haba, o de cocinera, o de ajo porro, por decirte algo. Pues son tortillas deliciosas. O de cocinera. En una ocasión, yo con la pandilla nuestra, pues claro, si no dices nada, pues cada cual se presenta con una tortilla de patatas.
Es verdad. Y no habrá dos iguales, ¿eh?
Efectivamente. Pero entonces nosotros, yo distribuimos y dijimos, mira, como tampoco, todavía no ha acabado el tema de los espárragos, pues mira, tú de espárragos, tú de habas, tú de tal, tal, con lo cual hacíamos una sinfonía de tortillas que era un lujo. Y cuando te vas al campo, sobre las 12 o por ahí, las tortillas todavía están un poquito, diríamos, no calentitas, pero sí templaditas.
Ay, sí, no están frías, frías.
Tortillas, no están frías, frías. Bueno, se abre aquella tortilla y empiezas a beber, y a veces incluso en muchos de estos pueblos, de nuestros pueblos, hay un vino que corresponde con la... vinos que se pisan en bodegas, en pequeñas bodegas, que son... vinos de pitarra, que le llaman.
Y peleones, por cierto.
Y entonces, bueno, pues si mezclas uno con lo otro, ¿qué quieres que te diga? El cielo está mucho más cerca, entonces.
Un poco más, sí. Fernando, es verdad, ¿eh? Como en todos los, fíjate, cada fiesta es diferente, pero repetimos estos hábitos, ¿no? La tortilla, el vinito, quizá el asado viene un poquito después, ¿no?
Claro. Y... Bueno, verás, también la cocina es muy muy significativa. Se ha pasado la Semana Santa. Bueno, pues en Semana Santa hay una comida de cuaresma que incluye los escabeches. Bueno, pues que en principio eso es una forma de conservación del alimento, porque en ese tiempo, pues las cocineras, las mamás, las abuelas, pues iban a los oficios religiosos y tal, y tenían que tener hechas ciertas comidas para que el personal pudiera satisfacerse, pero sin tener que dedicarlo inmediatamente, como se tiene que freír un huevo o tal, no. Entonces, bueno, pues hacía cosas que podían servir manteniéndose bien en el frío que había entonces, una vez ya, ahora son maravillas de frigorífico con relaciones, pero entonces era, bueno, diría históricamente, ¿no? Era menos posible esa forma de conservación. Y bueno, pues se hacían de manera que las carnes, por ejemplo, sí, pues se pudieran comer fiambre, que no fueran de esa inmediatez de hacerla en el horno que tenemos ahora tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues son los filetes de carne de cerdo, o bueno, bien tenía ocasión, o de cordero, o la chuleta, bueno, pues se hacían empanadas, o bien en una forma que a mí me gusta más, que el día anterior se hace una especie de majao de ajo, perejil, pimentón, un poquito de aceite, un poquito de agua y su sal. Ay. Y entonces cada uno de los filetes lo vas pasando, de las chuletas las vas pasando, sean de cordero o sean de cerdo, las vas pasando por ese majao y lo reservas durante pues toda la noche, ¿no? Tranquilamente. Y por la mañana se escurre en un escurridor de esos de verdura, para quitarle el líquido, se enharinan, se enhuevan y se fríen con aceite limpio a una temperatura medio baja, y claro, resulta que cuando te la comes en el campo, esa chuleta o ese... que bueno, lloras si tienes ocasión, si no, bueno, te ríes y punto.
Es que tiene una textura muy agradable, no están tiesos. Y además, cuando se están elaborando, el olor que da es muy atractivo.
Sí, mis hijos, porque son muchísimos años los que llevamos haciendo las cosas aquí en el pueblo, y cuando entramos, uy, qué bien huele, claro, huele muy bien, pues huele a lo que está rico, a lo que está bueno. Sí.
Ay, Fernando, no me quiero desviar del tema, pero este majao que tú has descrito, ajo, pimentón, aceite, agua, sal, se parece mucho al del cazón en adobo, ¿no?
No, el gazpacho adobo tiene otra especie que no tiene lo que yo te estoy diciendo.
Vale. Otra cocina secreta.
Sí. Yo algunas veces esa otra la he comprado en el puerto de Santa María, en el mercado del puerto, se venden esas especies para el cazón adobo, que no es lo que te estoy hablando.
No, esto es otra cosa.
Nada que ver, sí. Incluso ahora lo hago...
Pero el proceso es parecido, es dejar... en este caso,
la carne, maceración durante un tiempo para que tenga su sabor. Y la verdad es que funciona, ¿eh? Que es que a veces se comen el día siguiente o al otro día y siguen estando muy ricos, muy buenos.
Sí, es verdad, tiene un tiempo de conservación. Y fíjate, aquí nos estamos acercando a esta cuestión que mencionábamos antes, cómo la tecnología transforma nuestros rituales, también las tradiciones, ¿no? O las formas de salir al campo. Tú recuerdas seguramente tus romerías y tus giras de niño muy diferentes a como las tenemos hoy.
Claro, es que no tiene nada que ver en absoluto, ¿no? Pero bueno, esas cosas eran entonces, porque claro, te las ingeniaba. La gente siempre se ha ingeniado las cosas para hacerlas buenas, ¿no? Y las mamás y las abuelas han sido siempre unas cocineras excelentes, ¿no? No incluyo a los abuelos, porque luego los abuelos y los papás y tal nos hemos hecho cocinillas luego más tarde. Pero hacen auténtica maravilla, porque una caldereta, una chanfaina es, bueno, una forma de hacer las partes menos nobles del cordero, ¿no? Uh-huh. O sea, que el señor del cortijo, pues, mataba al borrego, el pastor le daba el corazón, el bofe, el hígado y tal, y con eso y su habilidad, pues hacía unas comidas riquísimas. Hay una fiesta especial para la chanfaina, que sí, es Fuente de Canto, y bueno, pues, o bien se hacía efectivamente la caldereta. Y se sigue haciendo la caldereta, porque no es un óbice para lo que hoy en las modernidades, de alguna manera, porque pues, tú te llevas al campo la bombona de butano y el chisme ese, y pones allí una silla, una paella. Sí. Entonces lo que había era unas trévedes, unos leños, y hacía ahí en el campo un señor habilidoso una caldereta que estaba deliciosa, y mientras hacía la caldereta pues iba picando de algunas cositas y tal, ¿no? o se asaba el cordero, y se sigue haciendo, porque es que hay mucha gente joven que en los pueblos, cuando vienen a los pueblos a la Semana Santa, un día de ellos, seguramente el sábado y tal, porque no pueden estar, se tienen que ir a sus pueblos o a sus ciudades el lunes, entonces el sábado, y se van al campo y hacen una espontánea gira que consiste en que se juntan todos y hacen lo que se hacía en la gira. Comer, tal, con esa caldereta, si había hay un chico habilidoso, un señor que la hace y como la champaina y tal.
Y luego,
está riquísima la caldereta.
Es que en el campo todo sabe más rico. Tengo esa impresión.
Y se come más. Si siempre comiéramos en el campo, estaríamos todos pues voluminosos.
No, te voy a decir, o sea, Fernando, es que realmente en las giras y en las romerías, claro, en las giras si vas por tu cuenta, no, pero cuando es una cosa colectiva, parte del ritual es visitar, ¿no? Los lugares donde están otras personas. Entonces ahí la mezcla gastronómica es un poco lío. El estómago ese día, yo creo que es mejor protegerlo con algo, porque claro, es muy complicado no indigestarse.
Claro, y mira, en la gira, como ha pasado ya un cierto tiempo de la matanza, pues ya se ha puesto en su textura el chorizo, el salchichón y tal, menos, por ejemplo, el lomo, pero bueno, pues también el jamón no, tiene que ser de los años anteriores. Pero, pues claro, resulta que es que ibas a cada uno de los... Normalmente, como tenemos encina en nuestras dehesas boyales, pues ibas a visitar la encina del vecino, del amigo, del no sé cuándo y tal, y allí te ofrecían lo mejor que tenían. Y comías aquí, comías allí, cosas deliciosas, riquísimas. ¿Qué sé yo, por decirte, un zorongollo? Los pimientos asados, el pimiento rojo asado y aliñado y tal. Bueno, pues eso está buenísimo. O qué sé yo, un gazpacho, que normalmente todo el mundo llama gazpacho, o para beber, o un gazpacho un poquito más espeso, parecido al salmoreo, que es el cojondongo. Y entonces, bueno, pues a todos sitios iba, y bueno, pues con toda la amabilidad del mundo, pues te servían lo mejor que tenían, y disfrutabas, pero claro, pues por la tarde luego no te conocían, ¿no?
Es verdad, tanto compartir, uno está que no cabe de tanto compartir.
Claro, y si a cierta hora te añadía, si tenían el café de alguna manera, o en termo, cuando lo había, o tal, y añadía las perrunillas, las roscas hechas, los gañotes, Pues entonces, bueno, le hablaba...
Sí, sí, por favor, vamos a pararnos aquí los postres un poco. Es que, claro, me has recordado el termo y yo, que soy de los 80-90, se me ha venido la imagen del termo, que en mi casa llamamos la lechera. Y de esa nevera de color naranja que en tantas casas hemos tenido, que ves, ¿no? Es un avance tecnológico en comparación con según qué tiempos, ¿no? Que nos permitía sentir que si había algo un poco más fresquito quedaba conservado, ¿no?
Claro, claro, y decía tremendamente feliz.
Sí.
Igual fresquito o calentito.
Para las
ponían
claro,
frito y tal. Y con la pernilla o el rosco frito y disfrutas un montón.
Claro, hablemos de esto de los postres, decíamos, porque claro, no vamos a llevar a las romerías un pastel con nata, así como
no.
Podemos liarla un poco, se puede poner malo a alguien, ¿no?
Como diríamos, no pega. No pega. Es preferible pues esa serie de elaboraciones hechas en casa con su aceitito, su masa, su harina, su huevo, y que además que cada uno tiene en determinado sitio una determinada imaginación para que si los cubiletes, por ejemplo, que están riquísimos, los piñonates, y qué sé yo, bueno, cada uno hay unas elaboraciones, y claro que las mamás o las abuelas y tal se esmeraban en hacer algo, bueno, pues que no fuera o muy original o muy rico. Y fíjate, vos tenías que probarlo. Y bueno, es que eso está muy bueno. Y esos postres eran una auténtica delicia. Claro, ya últimamente, recuerdo incluso aquí una vez en el pueblo que se nos ocurrió llevar un café irlandés.
¿Un café cómo?
Irlandés, pero me montaron un pollo de mi pared de narices. ¿Pero dónde vamos con un café irlandés en una gira?
Ya, bueno, ya. Pues ya como fresas con nata, Fernando, ¿qué te voy a decir?
Claro, la nata que le das al spray y sale aquello que parece que estás limpiando una alfombra.
Oye, te confieso que no sé qué son los cubiletes.
Bueno, pues son una especie de... Verás, es como si fuera... tú la masa la haces como ricitos pequeños, como del tamaño de un bolígrafo, pero, o sea, del espesor de un bolígrafo, de un lápiz, pero de 3 centímetros. Y eso se fríen mezclándolo, haciendo como una especie de... no sé, de bulto de 10 o 12 elementos de esos, ¿no? Uh-huh. Lo fríe y luego pues le das con miel y forman, pues no sé, pues una especie de, qué sé yo, de aglomerado de esos pedacitos. Es que tendría que mandarte una foto y no, de momento no podemos, en la radio...
No, con las palabras vemos fotos. La foto, casi lo estás describiendo muy bien. Entiendo, los cubiletes, ya has hablado de los cubiletes, de los piñonates, sí, que estos sí que son
sí,
al menos para
un día si quieres. Si quieres te mando un día la receta y la dices por la
vale.
Por a tu escuchante, vale, oyente.
La compartimos.
Escuchante de la Pepa Fernández.
Lo pero tiene razón Pepa Fernández cuando dice esto, ¿no? Que oír es como no
sí,
poner
cierto,
la atención
sí.
Y escuchar es
sí,
estar
sí.
Atendiendo, ¿no? Con escuchar con atención es, pues eso, estar comprendiendo lo que te están diciendo. Preferimos escuchantes.
Sí, sí. Yo te entiendo.
Oye, hay una parte fundamental que es la del final de las giras o del final de las romerías. Y es que,
sí,
claro, como nos hemos venido... Sí. Sí, dime.
No, que no es la misma, ¿eh?
Claro,
el final
no.
De una cosa y la otra, ¿no?
Pero los dos se come mucho. Y se lleva mucha cantidad. Y, entonces,
sí.
Y nos venimos tan arriba que a veces calculamos mal y sobra un poco. Claro, entonces
claro.
En muchos sitios se hace el reparto de tuppers correspondientes, de fiambrera.
Sí.
Pero claro, no sé, al día siguiente tocará comer caldito de esto de asentar el estómago, no de seguir comiendo tanta metralla. ¿Cómo organizamos esto, Fernando?
Claro, efectivamente, muy mal. Pero mira, en la romería que luego suele haber un baile después de... Bueno, cuando la gente ya, bueno, pues ha descansado un poquito de comer a las 5 o las 6 de la tarde, a quien tiene una cierta habilidad, pues da una cabezadita si no le molestan, y luego comienza un baile, ¿no? Bueno, pues una cosa que, bueno, que a nosotros se nos ocurre, es con la carne asada que no se ha consumido, pues se trocea, se hace en un almirez, se macha un poquito de ajo, de pimienta negra, y aceite, vinagre y sal, y esos trocitos de carne asada que no han sobrado, luego cuando el cubata o la cervecita de la tarde, noche, que bueno, que ya el hambre pues ha vuelto a aparecer un poquito, pues Pues la verdad es que eso está muy rico también. Anda,
qué rico. ¿Y tiene un nombre ese plato?
Fernando, por ejemplo, que soy yo.
Ah, bueno, vale, pero es que según lo ibas describiendo, pues, lo recuerdo de mi casa, claro, ¿no? De mi entorno, que es algo como... Y pensaba que a lo mejor tenía algún nombre específico.
No sé.
Pero ya, cada vez que lo vea Fernando, le voy a llamar Fernando a ese plato.
Muy bien, muchas gracias.
Madre mía, a menudo repaso a las giras. Y por alusiones a la romería que llena tanto y que está tan presente en la vida de tantos extremeños y extremeñas este fin de semana. ¿Ha sido como estar allí, Fernando?
Claro, y ahora ya verás como los pueblos se han ido despoblando y se han ido aumentando las poblaciones en mayores. Bueno, hay un estudio en la Universidad de Extremadura que los pueblos de menos de mil habitantes, pues terminarían perdiendo habitantes, y efectivamente así ha sido. Por ejemplo, te puedo decir que Retamal de Llerena en 1950, por ejemplo, tenía más de 2.000 habitantes, 2.100 sí, o 2.080, y ahora mismo tenemos 420.
Wow, qué
quiere decir, se va perdiendo habitantes. Esto es lo que le llama la España despoblada.
Sí.
Bueno, allá ellos. Pero van aumentando las poblaciones de cierta entidad, de 2.000, 3.000 habitantes. Y claro, que esas entidades poblacionales pues suscitan otras actividades. Entonces ya, pues no, las romerías, pues ya son de caballo, de carroza, de casetas. Cambia un poco el tema. Si tienes ocasión de ir a la chanfaina de Fuente de Canto,
sí,
verás que ahora por cierto está muy, digamos, muy bien colocada estratégicamente. Ya no son aquellos chiringuitos que cada uno ponía cuatro palos y tal, ¿no? Ahora está todo muy uniformado y está perfectamente bien. Por cierto, nos tocó a la cofradía en una ocasión, y me vas a permitir que cuente esta anécdota, ir de jurado a la fiesta de la chanfaina a Fuente de Canto, sí, en una ocasión determinada, y había 130 elaboraciones, de manera que tienes que probar 130 chanfainas.
Madre.
De esas 60 tienes que volver a probar las 60 y quedas 10. Vuelves a probar esas 10 para que establecer quién gana la fiesta de la chanfaina en Fuentes de Canto. Es un delicioso castigo.
¡Hombre! Que nunca he estado, ¿eh? Nunca he estado. Lo tengo en el debe, pero vamos, lo de ser jurado es un divino castigo, pero ese día acabas con el paladar multiestimulado.
Me ha tocado en alguna ocasión ir de jurado. Que insisto, orgullosísimo de haber estado. Pero bueno, luego ya si al día siguiente me nombran chanfaina, digo, déjalo. Ponme una aceituna.
No me extraña, Fernando. Nos avisa nuestro horno que llegamos al final de este ratito, que siempre es tan agradable cuando es compartido contigo, Fernando, y con los compañeros y compañeras, con los miembros de Cofradía Extremeña de la Gastronomía. Repitamos, porque a veces conversar sobre algo es como vivirlo. No es igual que saborearlo, pero se le parece mucho. Muchas gracias.
A ti, a vosotros, a Canal Extremadura Radio.
El gusto es nuestro, siempre en directo y cada vez que quieran en el tupper sonoro que con tanto mimo les prepara nuestro realizador Javier Iglesias. Lo tienen siempre disponible en nuestra plataforma de contenidos EX Play. Buen provecho.